Mi querido hermano, este es un video podcast bastante especial. Hace tiempo que no nos tomamos el tiempo de hacerlo de esta manera, como bien estructurada y bien planificada. Y hoy te quiero hablar sobre el juego de la vida. Te quiero explicar en qué mundo estás básicamente, cómo funciona y de qué manera puedes tomar ventaja. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder progresar, para tener una vida significativa, para lograr aquellos sueños que realmente son importantes para ti y que sentís que vale la pena perseguir y que vale la pena conseguir. Entonces, mi hermano, es como que estuve haciendo una ingeniería en reversa de cuáles han sido los aprendizajes quizás más importantes que he tenido en lo largo de estos últimos años. Yo tuve un quiebre muy grande a partir de mis 25 y otro quiebre muy grande a mis 29, en donde prácticamente di como dos saltos cuánticos muy, muy interesantes. O sea, que crecí muchísimo. Crecí de cierta forma en mi conciencia, en mi entendimiento de la vida, en mis capacidades, en mis habilidades. También crecí mucho económicamente. En este segundo salto, llamémosle, fue un salto principalmente económico y de impacto y de crecimiento de equipo y liderazgo. Y por esa razón es que bajé 7 estrategias o 7 hacks que te quiero obsequiar sobre cómo ganar en este juego de la vida, en donde a veces estamos medio perdidos. Así que si vas a tomar esto en serio, te recomiendo tener algo para anotar por ahí, ojalá, o si lo estás escuchando mientras vas manejando, donde sea, trata de prestar atención y trata de recordar lo que vamos a estar charlando. Y si te animas a suscribirte, a darle un like, a compartirlo quizás con alguien que pueda llegar a valorar estas herramientas, sería muy importante para nosotros. A los que lo estén escuchando en Spotify, nos viene muy bien si se animan a ponerle 5 estrellitas ahí en la aplicación. Nos ayuda muchísimo, ya que este contenido no es de la cosa más impulsada por los algoritmos al día de hoy, sobre todo porque estamos brindándole herramientas a los hombres para que reconecten con su masculinidad, entre otras cosas, y eso es algo medio que penado al día de hoy, aunque no quieramos aceptarlo, así simplemente es. Entonces, mi hermano, vamos a estar hablando de 7 hacks para ganar en el juego de la vida. Espero que esto te aporte muchísimo valor y ojalá que te pueda sacar del pozo si al día de hoy estás en una situación media compleja, tétrica. Ojalá que alguna de estas distinciones te pueda llegar a brindar luz en la oscuridad de distintas cosas que pueden llegar a requerir un ajuste en tu vida para poder transformarte y para poder convertirte en alguien más poderoso. Entonces, vamos a comenzar con el primero. El primer hack que te quiero revelar, mi hermano, es que para ganar en el juego de la vida tenemos que entender que es un juego. Es un juego y tiene sus reglas y tiene sus participantes y tiene su grada, tiene su tribuna, tiene las personas que están viendo, que de repente no son protagonistas, pero que también están ahí, también interactúan y también tienen cierto peso. Y vos tenés como una especie de personaje central en este juego. Cada uno vive el juego de la vida desde su personaje central en primera persona, pero hay veces que es importante el poder abstraernos y tratar de vernos desde arriba y entender que hay otros personajes en juego también y que puede llegar a ser significativo el hecho de involucrarnos o dejar de involucrarnos con determinados personajes que también están jugando su juego y también están persiguiendo sus objetivos. Algunas veces vamos a tener intereses en común y vamos a ir en las mismas direcciones, otras veces no, pero en principio quiero que entiendas que es un juego y tiene reglas. Y así como cualquier juego que vos estás jugando, puedes estar jugando Monopoly, puedes estar jugando al LOL, puedes estar jugando a lo que tú quieras, no me importa. Ese juego tiene determinados parámetros, tiene determinadas reglas y absolutamente cualquier persona que le dedique suficiente tiempo y esfuerzo y entendimiento al juego puede llegar a volverse bueno. Y de hecho puede llegar a volverse bueno de distintas maneras. El juego de la vida para mí es algo tan amplio, mi hermano, que hay muchas formas de ganarlo. Posiblemente hayan tantas formas de ganar este juego como individuos. Porque muy probablemente lo que para mí representa ganar el juego de la vida no sea exactamente lo mismo que para ti, y eso es 100% válido. Hay cosas que yo voy a estar persiguiendo en mi vida que capaz que para ti no son importantes, y viceversa, de repente hay algunos objetivos que para ti serían trascendentales y para mí podrían llegar a ser indiferentes. Pero lo cierto es que todos estamos dentro del mismo juego, todos estamos cooperando, todos estamos jugando bajo ciertas reglas y todos tenemos determinadas posibilidades, determinado tiempo, sobre todo tenés un tiempo material de vida que a veces damos por garantido que vamos a vivir para siempre y resulta que no. Y es quizás sea un hábito de los más poderosos, mi hermano. Una de las cosas que yo trato de recordarme todo el tiempo, mi hermano, es que nos vamos a morir y que realmente tenemos nuestro tiempo contado y que cada día de vida es un día menos de vida y estamos más cerca de nuestra muerte y más cerca de que se termine el juego. Y absolutamente nadie sabe qué es lo que va a pasar después de que este juego termine. Entonces, más vale aprovecharlo, independientemente de cuál sea la situación en la que estés, porque también hay una especie de baraja. Imagínate que en este juego fuese un juego de cartas y hay un dealer. Tú le puedes llamar el Dios, le puedes llamar el universo, le puedes llamar lo que tú quieras. Pero lo cierto es que te reparte una mano y a vos te toca esta mano. Y la mano que te tocó es la que tocó. Algunos van a tener una mano muy complicada. Algunos van a tener una mano que realmente hace las cosas bastante difíciles, que te pone en una situación inicial de repente que es media compleja y que vas a tener que armarte de huevos y de valentía para salir adelante a pesar de las circunstancias, porque esa fue la baraja que te tocó, macho. O sea, si te tocó nacer en un país tercermundista y en un escenario de pobreza, como de repente me tocó a mí, quizás esa baraja está un poquito más jodida que el que nació en un país de primer mundo y en una familia de clase media o rica o no sé. Entonces, independientemente de cuáles sean tus barajas, es una pérdida de tiempo ponerte a quejarte de las barajas porque no se puede repartir de vuelta. Acá cuando estamos en el juego y, no, es que diste mal y repartí de vuelta. Ok, en algún lugar te lo pueden llegar a tomar, pero resulta que en el juego de la vida no te van a repartir otras cartas. Simplemente te tocó lo que te tocó y más te vale que te adueñes de lo que te tocó para poder sacar algún tipo de resultado interesante, algún tipo de crecimiento o progreso interesante y que tu vida valga la pena y sea significativa. Entonces no nos podemos quejar de qué es lo que nos toca, pero sí podemos tratar de descubrir de cierta manera cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras posibilidades. Como somos medio que todos individuos únicos, todos cargamos distintas características, características de personalidad, características internas, características hasta físicas, características atléticas, etc. Y a partir de ahí nosotros podemos empezar a encontrar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras ventajas y ser consciente también de nuestras limitaciones. O sea, no tiene nada de malo, mi hermano, que nosotros entendamos que no podemos con todo y que no podemos ser buenos para todo y que capaz que si no naciste, no sé, con la garganta adecuada o con las cuerdas vocales adecuadas, capaz que no vas a ser un cantante de ópera o no sé, un cantante quién sabe de qué. Pero de repente tenés otras oportunidades por ahí que quizás por estar muy enceguecido en que a huevo querés ir por este camino, no estás viendo. Entonces, el punto número uno es entender que la vida es un juego que tiene reglas, que vas a tener una baraja y vas a tener que jugar independientemente de qué sea lo que a ti te haya tocado y más te vale que trates de sacarle el mayor provecho y adueñarte de eso porque no hay manera de que te puedan dar cartas nuevas. Lo que te tocó es lo que te tocó y más te vale que trates de encontrar las ventajas o las áreas de oportunidad porque nadie va a venir a repartir de vuelta. No sabemos qué es lo que pasa después de la muerte, absolutamente nadie lo sabe y es muy probable que esta sea tu única vida. Entonces, más vale que aprendamos a jugar. El segundo punto del cual te quiero hablar, mi hermano, es que, ok, ya entendimos que tenemos determinadas barajas, determinadas cartas, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible con eso. Tenemos que ser capaces de detectar nuestros talentos y áreas de oportunidad. Todos tenemos posibilidades distintas, talentos distintas, distintos valores distintos, y hay herramientas innatas que de repente pueden llegar a destacarse en uno y otro. De hecho, esto se ve hasta en los niños. Cuando vos observes a un grupo de niños jugar, podés llegar a ver que hay determinados niños que son más talentosos para unas cosas y otros niños que son más talentosos para otra. Van a haber algunos niños que son muy talentosos con los deportes o con las cosas de fuerza o no sé qué. Van a haber otros niños que de repente son más propensos o tienen más talento para resolver temas lógicos o resolver problemas. Van a haber otros niños que de repente tienen más talento con su creatividad o con su lado artístico, etcétera. Y a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando consciente o inconscientemente esos talentos y se convierten quizás en nuestra adolescencia o en nuestra etapa adulta en ventajas competitivas. El tema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos una ventaja competitiva en determinada área y en lugar de explotar eso al máximo y tratar de hacer más de aquello en lo que somos buenos y tratar de conseguir apoyo en lo que de repente no somos tan buenos, nos quedamos haciendo algo que de repente no es para lo que vinimos al mundo y tomamos elecciones por presión social, por descarte, por un montón de cosas que de repente no son las razones correctas. Por ejemplo, mi hermano, cuando yo estaba en la secundaria te hacen elegir como viene un momento que se llama supuestamente orientación vocacional, que de orientación vocacional no tiene nada, pero básicamente te dicen, che, estas son las posibilidades. Podés irte por el rama de la ciencia, en Uruguay al menos, podés irte por la rama de la ciencia, podés irte por la rama de la biología o podés irte por la rama de las humanidades, llamémosle. Entonces, básicamente parten tu universo en tres y te dicen, che, te tenés que dedicar a una de estas tres cosas. ¿Qué hice yo? Sin tener mucho entendimiento, simplemente descarté. Dije, no, ciencia se me hace muy difícil, es muy lógico, yo no soy bueno para la matemática, no sé qué. Eso no, biología, a mí me da asco la sangre, no quiero ver cuerpos, no sé qué. No, tampoco, ok, lo que me queda es la parte humanística, llamémosle. Y ahí agarré y me metí y de repente ahí tenías que elegir entre economía y derecho, y esas eran las únicas dos posibilidades, así que tuve que elegir derecho, y ahí tenías que elegir entre varias universidades, y elegí la universidad de derecho, pero todas las elecciones que tomé, mi hermano, fueron por descarte. En ningún momento yo me senté a pensar qué es lo que yo quiero que hagas, y si el día de mañana tenés hijos, estaría bueno que les hagas hacer un ejercicio de introspección de manera tal de que ellos puedan detectar para qué son buenos, qué sienten que les expande y dónde pueden llegar a estar sus ventajas competitivas. Y resulta que estoy como en la Universidad de Derecho, estudié un montón de años, como 8 años estudié ahí, llegué hasta el 5º año curricular, llamémosle. Y me di cuenta de que si yo terminaba esa carrera, mis hermanos, que mi madre hasta el día de hoy está esperando que yo le entregue el título, si yo terminaba esa carrera, me iba a condenar a la infelicidad. O sea, en determinado momento, yo veo lo que es la carrera, veo cómo sería mi día a día. Ah, mira, te levantás y vas a la oficina del registro y sacas registro y haces trámite y vas al juzgado y haces esto y vas a la oficina y que bla, 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 y hablas con un cliente y que no sé qué. Y básicamente, la mayor parte de tu día iban a ser hacer filas y analizar casos y pelearte con personas. Entonces yo dije, yo no quiero esta vida. O sea, a mí, número uno, no me gusta. Número dos, no me siento bueno naturalmente para eso. Y número tres, es como que siento que mi intuición me dice que sería un error. Ahí había como un llamado interno dentro de mí que decía, che, no, esto no. O sea, independientemente de que podía hacerlo seguro y que podía llegar a tener mi... En aquel momento, se los juro, mis hermanos, en aquel momento lo que yo apelaba o al punto al cual yo quería llegar era recibirme de esa carrera para poder entrar en un buen estudio jurídico, entre comillas, y poder ganar mis $1,000 al mes, porque si ganaba $1,000 al mes iba a poder acceder a un préstamo para sacar un carro, iba a poder acceder más adelante quizás a un préstamo para sacar una casa, y de esa manera iba a tener casa y carro, y si tenía casa y carro posiblemente pudiese conseguir una mujer y a partir de ahí iba a tener la familia feliz que tiene una casa, un carro y 3 hijos, no sé. Y ese era mi objetivo, es como, quiero llegar a esto y quiero poder ganar esos $1,000 al mes. El otro día mi equipo se cagaba de la risa y me decía, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, me decía uno de los chicos que trabaja para mí, porque yo estaba enojado porque habíamos hecho $15,000 en un día. Y yo dije, no, es muy poco, o sea. Y se estaban riendo, me dice, Matías, ojalá yo tuviera esos problemas, me dice. Y le digo, ya vas a llegar, ya vas a llegar. Y te vas a emputar igual que yo. Porque si estabas previendo que podías hacer $50,000 o 60 o lo que verga sea, hiciste 15, eso significa que hay un área de oportunidad ahí. Entonces, los problemas de repente cambian de calidad, llamémosle, y la evolución de tu vida la determina la calidad de los problemas que vas resolviendo para más adelante. Entonces, yo me di cuenta de que yo estaba muy desapegado de mis talentos. En determinado momento, cuando dejo de tomar decisiones en función del resto, en función de mi familia, en función de mis amigos, en función de lo que la sociedad quería de mí, etcétera, de repente encuentro de que, a la verga, o sea, yo tengo algunos talentos para algunas cosas. O sea, por ejemplo, yo siento que tengo un talento para articular ideas. Creo que tengo cierta facilidad para bajar ideas a tierra, para agarrar cosas que de repente son medias complejas y aterrizarlas de forma fácil e incluso en pasos implementables, llamémosle. Entonces, empecé a utilizar mis talentos y empecé a encontrar la manera de desarrollar una parte de mí que había estado medio que dormida, que nunca había sido incentivada. Y a partir de ahí las cosas empiezan a brillar y las cosas empiezan a salir un poquito mejor, porque todo se fue alineando, todo se fue mejorando, porque ya estaba enfocado en aquello que yo naturalmente era bueno. Entonces ahí había una ventaja competitiva, había talento, estaba esta capacidad de mejorar. Y cuando ya tenés talento para algo, las cosas te salen, entre comillas, naturalmente bien. Pero si a eso le agregas un pelito de esfuerzo y le agregas un poquito de compromiso y mentorías y demás, las cosas empiezan a salir mucho mejor. Pero a veces nosotros no vemos cuáles son nuestros talentos y de repente la gente cercana a nosotros los tiene muy claros. Entonces, con este segundo punto, yo te quiero regalar un ejercicio. Ojalá que lo hagas, mi hermano, porque puede ser un ejercicio bien revelador. Yo lo hice y para mí fue muy revelador. Entonces, el ejercicio consiste en que vas a seleccionar a 5 personas que sean importantes para ti, personas de confianza. Tienen que ser personas de confianza, tienen que ser personas que no te juzguen y no quieran un outcome de ti, no quieran que a huevo sigas determinado camino, lo que verga sea, personas que puedan ser honestas contigo. Si vos no tenés 5 personas que puedan ser honestas contigo, mi hermano, significa que hay algo que trabajar, significa que quizás tu círculo todavía no está en punto. Pero lo puedes hacer con 3, 2, las que consigas. Y a estas 5 personas les vas a mandar un mensaje. Y en ese mensaje, mi hermano, lo que vas a hacer es decirle, che, estoy haciendo un ejercicio que vi en un podcast o un ejercicio que vi en donde tú quieras, no importa. Y quiero preguntarte cuáles son las 3 características que tú destacarías de mi persona. ¿Cuáles son, según tú, puede ser tu amigo, hermano, jefe, quien verga sea, cuáles son las 3 características más importantes o más notables que vos decís, ah, esta persona siento que es buena para esto? ¿Okay? Y déjalo abierto, lo más abierto posible. Y ojalá que tengas las respuestas. Si tienes las respuestas, si querés venir a comentarlas acá, dejarlas en un comentario, sería bien interesante para mí poder leerlo también. A ver qué fue lo que te respondieron y sobre todo qué descubriste tú de ti mismo a través del resto. Porque a veces descubrimos cosas que estaban fuera de nuestro radar. Entonces, dijimos, empezar a detectar nuestros talentos y tratar de sacarle el mayor provecho posible. El tercer punto del cual te quiero hablar es que es preciso empezar a rodearte de personas que estén a tu nivel, llamémosle, pero que tengan igual o más hambre que tú. Esto es súper vital, mi hermano. Porque de repente vos te estás rodeando de personas que están más o menos a tu nivel, pero están todos en la chiquita, están todos en la cómoda, todos quieren quedarse donde están. Pero hay algunas personas que son inconformistas. Estoy seguro, mi hermano, que tenés algunos hermanos por ahí que de repente andan con cara de culo. De repente andan medio enojados, medio emputados. De repente es como que, puta carajo, me gustaría que la vida fuera distinta. No de estos de que, ay, sí, todo amor y paz y todo va a estar bien. No, 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 las pelotas. Acá estamos buscando, si vos estás queriendo salir del hoyo, alguien de amor y paz y no sé qué mamás no te va a sacar de ahí. Pero alguien que esté enojado con la vida y que quiera hacer algo al respecto, es muy probable que sí te saque de ahí. la etapa más productiva de mi vida fue cuando yo estuve muy enojado. Cuando yo estoy realmente enojado, soy hiperproductivo y puedo lograr resultados en menos de una semana que de repente me llevarían meses por el puto enojo que llevo dentro y porque lo sé canalizar de una forma bastante interesante, llamémosle. Entonces, estaría bueno que empezaras a detectar cuáles son las personas dentro de tu círculo que están enojados con la vida, pero que están haciendo algo al respecto. No es como, ah, estoy emputado y estoy en la esquina aislado y la vida es una mierda y no sirve para nada y que se arregle el resto y que el gobierno me pague un subsidio. No, las pelotas. Son las personas que están enojadas y que dicen, no, o sea, yo requiero hacer algo, me quiero mover, voy a tocar puertas, voy a probar cosas distintas, voy a buscar mentores, voy a encontrar alguna manera, voy a meterme en algún tipo de entrenamiento, lo que verga sea, porque yo quiero resolver este punto de mi vida y sería importante para mí resolverlo. Estas personas, mi hermano, puede que no te den los... Puede que estas personas no te den hacia dónde ir o cuáles pasos dar. Che, ¿cuáles serían los siguientes? No te lo van a dar. Pero vos no buscás eso. Lo que vos buscás es un círculo de personas con hambre que lo que quieren es salir adelante sin importar lo que sea. Que los vas a ver y siempre van a estar intentando algo nuevo, se van a estar moviendo, van a haber conocido a algunas personas nuevas, se van a meter en un curso nuevo, lo que verga sea. Son personas que no tienen la vida arreglada para nada. No podrían ser tus mentores, por ejemplo. Pero sí podrían ser personas que quieres cerca porque son movidos, son pilas. Siempre están haciendo algo, siempre se están moviendo. Y eso te motiva porque sentís que si vos no te moves al mismo nivel que ellos, por lo menos en esta búsqueda de lo que podría llegar a ser significativo para ti, como que te estás quedando y estás siendo un pelotudo, básicamente. Entonces yo me sentía así y había creado un grupo de personas que ninguno sabíamos qué verga estábamos haciendo. Todos estábamos perdidos y todos estábamos tiroteando para todos lados. Pero resulta que en esa etapa que se llama overshooting, que es cuando estás tiroteando para todos lados, resulta que por ahí, ¡pim!, pega una bala. Y cuando pega una bala, prestas atención y decís, a la verga, acá esto pegó. Hicimos esfuerzo en un montón de mamadas que no funcionaron. Pero resulta que el esfuerzo que le metimos a esto generó, sirvió. Por ejemplo, imagínate un modelo de negocio. Ay, nos generó, no sé, me acuerdo que la primera charla que yo di, como una mini conferencia, llamémosle, a mí me generó 15,000 pesos. Esos son algo así como $400. Para mí eso, de todo lo que había disparado, fue un headshot. O sea, en mi cabeza había probado un montón de cosas, les juro. Pero cuando sucedió eso, para mí, en mi cabeza, que a mí me gustaba jugar al Counter-Strike, para mí fue un headshot. Y fue como, ¡ah, puto! No sé qué más hay ahí, pero por ahí hay algo. ¿Okay? Y eso me da oportunidad de descubrir. Yo no hubiese sido capaz de lograr eso si no hubiese depurado un poquito mi círculo de gente mediocre y hubiese empezado a rodearme de otras personas que de vuelta no tenían claro qué verga hacer de su vida, pero lo estaban intentando, tenían hambre, tenían ganas, estaban probando cosas distintas, tratando de encontrar una solución, y eso de por sí ya fue como bien importante. Entonces, el cuarto punto del cual te quiero hablar es que, y medio que son consecutivos si se quiere, mi hermano, es que estaría interesante que pudieras fijar metas ambiciosas pero alcanzables. Hay por todos lados videos de metas y que esto y que el otro. Ay, tienes que fijarte metas porque si no te fijas metas estás condenado a fracasar y que bla, 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 bla. Pero lo cierto es que muchas veces nos fijamos metas y por el simple hecho de que se siente bien, y esto yo lo hice, cometí el grave error de fijarme la meta de ser millonario cuando yo no generaba ni $1,000 al mes. ¿Qué vergas hace un tipo que genera menos de $1,000 al mes fijándose la meta de ser millonario? Lo primero que debería hacer es fijarse la meta de generar $1,000 al mes. ¿Por qué? Porque es un objetivo mucho más realizable, más alcanzable, y que te permite de cierta manera ir avanzando y sentir que hay una recompensa de cierta manera, que estás logrando algo, que estás como consiguiendo determinados objetivos, porque si yo hubiese mantenido ese objetivo de ser millonario cuando estaba en la mierda, jamás lo hubiese logrado, porque estaba tan lejos que era desmotivante. Si yo lo trazaba en una línea o en una gráfica, decía, ah, es que yo quiero ser millonario y estoy acá ganando $600 al mes, la distancia es tan grande que incluso en un año mi avance era insignificante. Y si yo veía eso gráficamente, era muy desmotivante para mí porque la meta estaba demasiado lejos. Entonces, está muy bien el hecho de ponernos metas, pero no podemos ponernos la soga al cuello de manera tal de que la meta que nos estamos fijando está completamente fuera de nuestro alcance, porque las posibilidades de que lances una startup y alguien venga y te la compre por millones y no sé qué, hermano, eso es uno en un billón de posibilidades, no sé en cuántas, pero es algo realmente muy, pero muy raro. De hecho, la mayoría de los negocios fracasan, creo que el 60% o algo así fracasan en los primeros 2 años y el 80 y pico% fracasan en los primeros 5. Entonces, las apuestas están en tu contra en determinadas áreas y uno tiene que ser consciente de eso y uno tiene que tratar de ir encontrando caminos y metas que sean un poquito más ajustadas a la realidad que estamos viviendo. Y el día de mañana hasta soltás la meta, o sea, de vuelta, o sea, les confieso que cuando yo me hice millonario, entre comillas, ni siquiera me di cuenta. Literal, estábamos en una reunión, una mesa que estaba acá adelante, no sé qué, y de repente muestran un Excel y digo, ¡ah, la verga! Y eso, me dice, ah, sí, ya rebasamos esa cifra. Y, pero hoy tenemos que hablar de esto y esto y esto. Y literal, siguió la reunión. Es como, X, vale verga. O sea, el día de mañana, yo sé que para muchos puede llegar a ser una meta. Ah, es que quiero ser millonario. Cuando te estés acercando a eso, va a ser completamente irrelevante. De hecho, hay un estudio que dice que las personas, y eso yo lo experimenté, muy fuerte lo experimenté. Las personas que de repente tienen muy pocos ingresos o que, no sé, por ejemplo, ganan $100 al mes o $500 al mes, $1,000 al mes, lo que tú quieras. Desde ahí a que llegan a los 120,000 o $130,000 al año, que son, no sé, $10,000 al mes, algo así. Ese salto de cero, llamémosle, a los primeros $10,000 al mes, se siente muy fuerte. O sea, honestamente es un éxtasis, es como que todo parece comprable. Puedes ir a cualquier restaurante, no miras la cuenta, puedes invitar amigos de viaje, puedes pagarle la comida a todos tus amigos, puedes, no sé, viajar por todo el mundo, no sé, puedes hacer muchas cosas. De ahí para arriba, medio que todo da igual. O sea, si te soy honesto, de ahí para arriba todo da igual y tenés juguetes más caros y haces cosas más locas y quizás un poquito más divertidas, pero no se siente ese punch emocional así de que, ¡oh, la verga! ¡Qué locura esto! Entonces hay que encontrar, si vos querés seguir creciendo, hay que encontrar otro tipo de drives que te puedan mantener ahí porque emocionalmente ya no representa tanta diferencia. Entonces, tenemos que aprender a fijarnos metas que sean ambiciosas, pero alcanzables. El quinto punto del cual te quiero hablar, mi querido hermano, ojalá que te esté aportando. Si te está aportando, poner un like a este video, puedes dejar un comentario acá abajo, puedes mandárselo a tu amigo que requiere escuchar esta lección. Quizás pueda ser tu amigo con hambre, tu hermano alfa con hambre de gloria que te acompañe en este proceso. Estaría bueno y si le puedes poner 5 estrellitas ahí al podcast también. Dijimos, quinto punto del cual te quiero hablar el día de hoy, estábamos en el quinto, sí, es que tenés que hacer que la maquinaria esté en punto. Muchas veces descuidamos nuestra maquinaria, mi hermano, y esto tiene un precio muy alto y es insostenible determinado nivel de crecimiento si la maquinaria no está en punto. De hecho, la maquinaria comienza siendo tu persona. La primer maquinaria que vos tenés a tu servicio, mi hermano, sos vos mismo. ¿Ok? Esta es la primer maquinaria. Tu cuerpo y tu mente. Y tu espíritu. Esa es la primer maquinaria que tenés que atender. Entonces, acá tenemos un tema de cómo te estás cuidando, de cuáles son tus hábitos, de qué vergas es en la mañana, qué horas te levantás, qué estás consumiendo. ¿Qué estás consumiendo literalmente de alimentos y qué estás consumiendo de información y digitalmente? Si sos el tipo de personas que está todo el día mirando el noticiero, valiste verga. Si sos el tipo de personas que está todo el día viendo culos ahí en Instagram, valiste verga. Si sos el tipo de persona que está reaccionando a todo el resto de que a ver qué están haciendo mis amigos y no sé qué y bla, 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 valiste verga. ¿Por qué? Porque ese mundo digital pseudo real te tiene atrapado ahí y estás preso reaccionando a estímulos del resto. Y cada segundo que pasás reaccionando a estímulos del resto es un segundo que no le dedicas a progresar en tu puta vida. Y esto se vuelven horas, se vuelven días, se vuelven semanas, se vuelven años. Entonces te estás haciendo mierda. Lo primero que tenés que ajustar es tu maquinaria, mi hermano. tu maquinaria, entender cómo funciona la alimentación, entender cuáles son los nutrientes que son buenos para ti. Yo hasta me hice un análisis que determina genéticamente cuáles son los alimentos que yo puedo procesar mejor, etcétera. Hay un montón de estudios que te puedes hacer al día de hoy para ver tus niveles hormonales, etcétera. Ojalá que puedas tener la mayor conciencia posible sobre tu cuerpo biológico y además también tu parte mental, cómo estás cuidando la información que entra ahí, qué es lo que entra, cómo te proyectas, qué es lo que sale, etcétera, porque eso es como súper importante y determinante. Entonces, la primera maquinaria que vos tenés sos vos mismo. Y van a haber algunas personas, mis hermanos, que están un poquito más avanzados. Y este es un paréntesis para ellos. Si vos estás un poquito más avanzado quizás en la vida y quizás ya tenés, no sé, tu equipo de trabajo, o tenés tu empresa, o tenés determinadas personas a cargo, o coordinás ciertas personas, etcétera, ahí la maquinaria se vuelve tu equipo y el sistema que opera tu equipo, o la sumatoria de sistema y de procesos que vive tu empresa y tus equipos de trabajo. Entonces, ahí aparecen una infinidad de cosas para mejorar, honestamente, porque idealmente deberías atender absolutamente todo. Deberías atender la parte individual de cada uno de los elementos de tu equipo y también deberías atender los sistemas o los procesos que existen dentro de tus equipos de trabajo para poder optimizar, porque siempre hay, si hay algo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, es que siempre hay cómo ajustar procesos para lograr más resultados con menos esfuerzo. Gran componente de eso al día de hoy es la tecnología. La tecnología al día de hoy nos permite acelerar un montón de procesos. Pero no solo es tecnología, a veces son sistemas de tomas de decisiones. Por ejemplo, al día de hoy, el 95% de las decisiones sobre una de las empresas que tengo, la más grande, el 95% de las decisiones se toman sin que yo me entere. O sea, hay personas con suficiente conciencia y suficiente entendimiento de qué es lo que hacemos y para dónde vamos, que al día de hoy pueden tomar las decisiones por ellos mismos y se hacen cargo de los resultados, etcétera, y van a rendir cuentas. Pero lo cierto es que yo ya no me ocupo de eso. Y al no ocuparme de eso, puedo estar acá hablando contigo y puedo estar echándome un podcast o puedo salirme a viajar o puedo hacer o pensar. Principalmente mi trabajo al día de hoy es un trabajo estratégico de pensar cuáles son los siguientes 4 o 5 pasos y cómo nos estamos proyectando a 5, 10, 15 años. Y ese oxígeno que me dan a mí es lo que trae buenas decisiones estratégicas, porque ese 5% de decisiones que yo me reservo para mí son las decisiones más estratégicas, quizás más significativas, que las personas que de repente están operando el negocio no pueden ver porque no tienen la visión global que yo puedo llegar a tener por el simple hecho de no estar inmerso en la cotidianidad de la operación. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta aquellos que de repente tienen equipos de trabajo, tienen empresas, etcétera, hay que asegurarse de que la maquinaria ahí también esté funcionando bien. El sexto punto del cual te quiero hablar, mi hermano, es que no deberías estarte comparando con otras personas bajo ningún concepto, pero sí deberías ser muy rudo a la hora de compararte contigo mismo. Y acá es donde se vuelve incómodo, porque honestamente, compararte contigo mismo ya es heavy. Y yo me comparo conmigo mismo en prácticamente todo lo que hago. Acabo de salir de un partido de básquet y yo jugué muy mal. Honestamente, tuve un muy mal partido. Creo que no hice ni 10 puntos, cuando yo normalmente capaz que meto 20 o 20 y algo, no sé. Y perdimos el partido, jugamos mal como equipo, yo jugué mal individualmente. Y me di cuenta de que, verga, es que yo desatendí esto. A ver, obviamente que hubieron otras prioridades. Tuve determinados proyectos que realizar, etcétera, y de repente no pude entrenar básquet durante 7, 8 días y llego a un partido medio que sin condición. Entonces, yo soy muy directo a la hora de compararme conmigo mismo. Y digo, verga, Matías, acá bajaste un disparate tu rendimiento y esto no puede volver a pasar. Lo mismo lo hago quizás económicamente, lo mismo lo hago en distintas áreas de mi vida. Y ahí sí soy muy rudo. Y ahí si me tengo que latigar a mí mismo, lo hago, pero no de manera, ah, qué mal, sos un mediocre, no servís para nada, que no sé qué, sino de result-oriented. Es como, ¿qué tengo que cambiar o qué tengo que hacer para mejorar en esto? Y es toma decisiones. A ver, Matías, ¿qué tengo que ajustar acá para mejorar esto? Ah, puedo ajustar esto y esto y esto. ¿Qué tengo que ajustar acá? Tengo que hablar con esta persona. Tengo que pedir apoyo a mi equipo. Tengo que hacer tú, 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 tú. Entonces, no pierdo tiempo como tirándome mierda a mí mismo. Capaz que lo hago 5 minutos. Pero luego de eso, de mi parte de niño chiquito, herido, víctima de ¡ah, puta madre! ¿Sí qué? ¿No sé qué? ¿No sé hispana? Y bueno, ahí cuando habla el beta. Y luego que ¡shh! ¡Cállese a la verga! Así no vamos a llegar a nada. Se calla el beta y es como, ok, ¿dónde están las soluciones? ¿Qué es lo que puedo implementar? ¿Qué está bajo mi control? ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar hoy mismo que van a representar una diferencia en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Y a partir de ahí ajusto mi calendario, ajusto mi planificación, ajusto mis tareas, ajusto mis hábitos de manera tal de ir balanceando. La vida es un desbalance, o sea, todo el tiempo nos estamos desbalanceando. ¿Qué fue lo que pasó? Me desbalanceé al lado de trabajo, llamémosle, y ok, y hice bastante más dinero de lo que podía ser capaz, pero de repente abandoné el área del básquet y no sé qué. Entonces, tengo que encontrar la forma de balancearlo y de encontrar la forma en la cual nada baja a puntos críticos. Eso es como súper importante, que ninguna área de tu vida descienda a puntos críticos. Entonces, yo, mi ego, siento que basquetbolísticamente esta semana descendí a puntos críticos y requiero hacer algo al respecto. Y así me comparo todo el tiempo conmigo mismo en todas las áreas. Esto me mantiene a mí mismo en accountability. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, si yo no estoy traqueando lo que estoy haciendo, jamás sé qué tan en el hoyo estoy cayendo y de repente puede llegar a un punto en el cual sea demasiado tarde. Así fue cuando yo me hice obeso mórbido. Yo no estaba traqueando lo que estaba comiendo, no estaba dándome cuenta de que no estaba haciendo ejercicio, de que estaba en una vida mucho más sedentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente cuando me doy cuenta, a la verga, me están saliendo estrías. ¿Por qué me están saliendo estrías? No me queda la ropa. ¿Por qué no me queda la ropa? Y les juro que en ese momento es como, ya cagaste. O sea, no es que cagaste, tenés solución todavía, pero dejaste pasar demasiado tiempo por no haberte mantenido en un suficiente accountability como para ver qué era lo que estabas haciendo. Entonces, 100% importante esto, mis hermanos. El tener esa capacidad de medirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Y en el séptimo punto que quiero revelarte el día de hoy, ojalá que te esté aportando un granito de arena, es generar tu propia incomodidad para seguir creciendo. Este es un tipo un poquito más avanzado, mis hermanos. Es para las personas que de repente capaz que ya están un poquito más desarrolladas, capaz que están en sus, no sé, en sus 30 o algo por el estilo. Y puede llegar a pasarte, a mí me pasó, puede llegar a pasarte de que consigas determinados objetivos. Ah, ya empezaste a ir al gimnasio, ya te ves mejor, la ropa te queda mejor. Ah, ya empezaste a aprender habilidades sociales y de repente puedes salir con alguna chica. Ah, ya empezaste a hacer un poquito de dinero y te sentís un poco mejor, tenés tus ahorros, puedes pagarte tus cosas, capaz que te compraste un carro deportivo que te gustaba, no sé, X, lo que tú quieras. Y ahí viene, se acerca de cierta manera la posibilidad del estancamiento. ¿Por qué? Porque te volvés cómodo. Porque todo lo básico para ti está resuelto. Está resuelto la comida, está resuelto la vivienda, está resuelto las relaciones, está resuelto el físico, está resuelto. Es como que todo está en un punto no perfecto, pero por arriba del promedio. Ah, tengo un físico por arriba del promedio. Tengo ingresos por arriba del promedio. Tengo estabilidad por arriba del promedio. Ahorros por arriba del promedio. Habilidades sociales por arriba del promedio. Amistades por arriba del promedio. Entonces, ahí es muy fácil estancarnos, mis hermanos. Es muy fácil decir, ah, no, ya está, hasta acá. Pero lo cierto es que eso te apaga por completo y te hace perder el hambre. Y uno tiene que saber cómo recordarse que todavía podés seguir creciendo y que podés seguir progresando y que posiblemente, ojalá, el impacto o la mejora en tu vida incide positivamente en otra cantidad de personas, en tu círculo cercano, en tus amigos, en tu familia, en la comunidad que de repente estás apoyando, no sé. Entonces, como que cuando empezamos a crecer y nos empieza a ir bien, yo siento que tenemos esta responsabilidad de seguir creciendo. esta responsabilidad de no detenernos, esta responsabilidad de ver cuál es el siguiente nivel, cuál es el siguiente paso, de manera tal de mantenernos en ese espiral ascendente en donde todos los años estamos en una mejor posición. Y eso es súper importante, mi hermano. Entonces tenés que aprender a generarte tu propia incomodidad. Generarte tu propia incomodidad puede ser empezar a rodearte de otro tipo de personas que capaz que considerabas muy por encima de tu nivel, puede ser salir y explorar otros lugares, otros países, puede ser, no sé, hasta moverte a un barrio más caro, a cambiar del barrio de toda la vida, ahora me voy a ir a un barrio más caro donde la gente es más movida y genera más o lo que sea. Entonces, este tipo de cositas te empiezan a generar incomodidad de vuelta. Y al generarte incomodidad de nuevo, eso te vuelve a reconectar con, hey, a movernos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Cuáles son las posibilidades que tengo a partir de esta nueva situación, etcétera, este nuevo escenario? Y eso te permite continuar creciendo, incluso cuando ya llegaste a tu fase cómoda, llamémosle, cuando ya llegaste a esos $10,000 al mes, cuando ya llegaste a tener tus 3 citas con chicas interesantes, cuando ya llegaste a conocer 4 o 5 países al año. Es como, ¿qué más hay? ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Cuáles son los siguientes niveles que puedo llegar a apuntar de cierta manera? Entonces, creo que estos 7 hacks, mi hermano, ojalá que te hayan aportado un granito de arena. Déjame un comentario si así fue. Me encantaría saber tu opinión, me encantaría saber el resultado de tu ejercicio. Y por sobre todas las cosas, también te quiero hacer un par de invitaciones. Número 1, tenemos una academia de desarrollo personal que se llama Alphas Academy. Alphas Academy es una academia online que tiene módulos dentro. Es una suscripción mensual de $11. Es insignificante lo que vale. Y eso es lo que han dicho más de 100 testimonios que tenemos por ahí en Trustpilot con 5 estrellas, que dicen que no pueden creer la cantidad de valor que hay dentro por $11. Te juro que es muy poderoso y muy bueno. Se trabajan temas de mentalidad, se trabajan temas de productividad, se trabajan temas de fijación de metas, de generación de dinero, marketing, etcétera. Hay un montón de módulos por ahí y además hay mentorías mensuales de preguntas y respuestas medio que estratégicas, llamémosle. Entonces, podés acceder en alphasacademy.com, www.alphasacademy.com. Hay veces que está cerrada, la abrimos un mes sí y 2 meses no, algo así. Entonces, si está cerrada la academia, te invito a ponerte en lista de espera para que cuando abramos puedas inscribirte, y si está abierta, aprovecha porque vamos a cerrar. Entonces, eso por un lado, los que quieran esta parte de desarrollo personal. Y en segundo lugar, mi hermano, si a vos te interesa mejorar tus habilidades sociales, tu capacidad de conseguir citas, el poder perfilar una pareja que cumpla con tus estándares, el poder encontrar cuál es tu atractivo como hombre y saber comunicarlo hacia las mujeres, tenemos una mentoría de habilidades sociales que está justamente diseñada para llevarte de la mano en un proceso que te permite desatar tu potencial atractivo como hombre y tener citas todas las semanas con mujeres que para ti sean interesantes y que cumplan con tus estándares. Para esto, mi hermano, tenemos que hacerte una pequeña llamada de manera tal de entender cuáles son tus objetivos, qué es lo que estás buscando, etc. Y acá vas a tener una pequeña sesión de coaching, básicamente. Tenemos varios coaches en nuestra empresa que tienen las habilidades y las distinciones para poder apoyar a las personas en situaciones que de repente no están consiguiendo lo que quieren en materia amorosa. Entonces, mi hermano, si a ti te interesa esto, podés agendar una de estas sesiones que es 100% gratuita. Te invito a que lo tomes independientemente de lo que sea. Te juro que le vas a sacar muchísimo provecho. Y podés ingresar a www.matiaslaca.com para poder agendar con fecha y hora una llamada con un experto de mi equipo que va a estar llamándote literal el día y la hora que tú selecciones en ese calendario, de manera tal de poder darte una asesoría como muy bien pensada y muy bien calibrada. Ojalá que te sea de muchísima ayuda, ojalá que este podcast te haya aportado. Compartíselo a tu hermano que necesita esta información, y si te animas a dejar un like, un comentario por ahí, nos apoya con el algoritmo. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.